documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta este fin de semana. Le tenemos información interesante de los temas que hemos abordado en Radio Metrópoli. Antes, una buena noticia, este domingo reabre la avenida López Mateos después de ese enorme, enorme socavón que se abrió por las lluvias y que finalmente quedó reparado. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
La bomba. ¿Cuántos buenos cantantes en el mundo se habrán quedado en el anonimato? Seguramente muchos, pero hay historias de quienes tuvieron la fortuna de asomarse por la ventana para ser escuchados. Aún así, haya sido prácticamente en el final de su vida para convertirse en leyenda. Huérfano de padre y madre a los 12 años, aquel chiquillo encontró en el canto su forma de sobrevivir. A los 13, con un primo suyo, forma el dueto Jóvenes del Son. Cantaban en eventos privados. Su repertorio constaba de boleros, sones y guajiras. Fue así como se involucró en el mundo de la música y formó parte de otros dos conjuntos musicales, hasta que ingresó a la reconocida Jazz Band de Chepín y su Orquesta Oriental en 1955, con la que logró popularizar varios temas, entre ellos el Platanal de Bartolo, pero con una peculiaridad: en el disco en el que se incluía, nunca se le dio crédito.
El Platanal de Bartolo es un lugar ideal. El Platanal de Bartolo es un lugar ideal. Aquí tú puedes gozar.
Con Chepín estuvo solo 2 años y en el 57 se traslada del municipio de San Luis a La Habana, donde entra como uno de los vocalistas de la Orquesta Rebé, una de las más respetables de Cuba. Al año ingresó a la orquesta con la que permanecería 3 décadas y con la que hizo también giras internacionales. Ese conjunto era el de Pacho Alonso y los Bocucos, con los que popularizó varios temas como A Palo a Ese. La Chica del Granizado. Y un tema de su autoría, De Camino a la Vereda. A pesar de todo ese tiempo en la orquesta de Pacho Alonso, el cantante no era considerado como la voz principal. Además, lo limitaban a cantar solo la música bailable, porque le decían que su voz no era para baladas y boleros. En 1991, cuando tenía 64 años, se retira de la música, no solo por la edad, sino también decepcionado porque no sentía que sus compañeros le dieran su lugar y tomó el oficio de bolero de zapatos.
Herido de sombra, por tu ausencia estoy, solo la penumbra.
Un día, después de 6 años, en 1997, el músico y productor cubano Juan de Marcos González quiso rescatar a aquellos viejos cantantes de su país que le habían dado vida al Buenavista Social Club, ubicado en La Habana, donde entre 1930 y 1950 se realizaban además otras actividades relacionadas con la música. Es así como contacta a aquel bolero que a los 70 años parecía haberse olvidado de su pasión más grande, cantar, y lo convence de regresar para formar parte de un proyecto denominado Afro Cuban All Stars, cuyo primer disco se llamó A Toda Cuba Le Gusta, en la que interpretó María Caracoles. Y entonces el mundo entero empezó a familiarizarse con el nombre de Ibrahim Ferrer. De esa manera, el cantante salía del ostracismo que él mismo se había impuesto. En el disco participaron otros reconocidos intérpretes de la llamada Edad de Oro de la música cubana, El álbum fue nominado al Grammy en 1998 por Mejor Ejecución Tropical Latina. En el 97, graban también el segundo disco titulado Buena Vista Social Club, que fue todo un fenómeno, y este sí obtuvo el Grammy. Incluyó 14 canciones en el que Ibrahim Ferrer, quien había sido el segundón años atrás, terminó cantando como voz principal en 6 de ellas. Shan Shan se hizo mundialmente famosa con su voz y la de Eliades Ochoa.
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Otras de las canciones de este álbum con la voz de Ferrer fueron Murmullo.
Ay, un suave murmullo en el silencio.
Y Candela. En 1999, a los 72 años, el cantante graba su primer disco como solista, Buena Vista Social Club Presents, Ibrahim Ferrer.
A mí me gusta que bailes, Marieta.
Oye, Ibrahim, tú me cantas sabroso.
A mí me gusta que bailes, Marieta.
Teresita, te voy a presentar a Marieta.
En 2003 edita Buenos Hermanos, ganador de un Grammy. Amante de los boleros, Ferrer finalmente pudo grabarlos.
Mujer, ¿y puedes tú con Dios hablar? Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Perfidia fue uno de ellos y quizás, 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 a dúo con Omar Aportuondo.
Estás perdiendo el tiempo pensando.
Una colaboración muy peculiar que realizó Ferrer fue con el grupo Gorillaz. Damon Albarn, creador del proyecto, lo invitó a Inglaterra para que grabara una canción para la banda. El cubano le dijo que él no salía de la isla y que sí quería que él fuera a Cuba. Albarn no lo pensó dos veces y se lanzó al encuentro del cantante. El resultado fue ¿Qué pasa contigo? El músico vivió sus últimos 8 años de vida en medio de giras mundiales, reconocimientos y en una mejor condición económica. El álbum Buena Vista Social Club le hizo justicia junto a otros cantantes que empezaron dejando un legado importante en Cuba y que terminaría siendo también para la humanidad entera. Ibrahim Ferrer murió en La Habana el 6 de agosto de 2005 a los 78 años.
Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra. A esa famosa región llamada Perla Sureña.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
¿Cuál es la realidad en México de la comunidad indígena? Comparte este trabajo informativo Ricardo Camarena.
La fecha es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha para generar mayor conciencia sobre los miles de grupos que constituyen este sector de la población en 90 países del mundo, un sector en condiciones de vulnerabilidad. Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI correspondiente al 2023 revelan que en México más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. En tanto, el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura identifica 68 pueblos indígenas en el país. Natalia, una niña indígena, así describía a México durante un discurso ante el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
La población nahua, ubicada en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, conforma el grupo más numeroso de indígenas en el país. Le siguen los mayas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En tercer lugar, aparecen los zapotecos en Oaxaca y los mixtecos en Oaxaca y Guerrero. En una entrevista concedida a RT en Español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, señalaba.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural. Y esta discriminación, lamentablemente, lo vivimos con mucha frecuencia.
Las condiciones de vida de la población indígena en México son desfavorables. Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revela que 9 de cada 10 vive en condiciones de pobreza, condiciones que los obligan a dejar sus lugares de origen y buscar, en alguna ciudad, una oportunidad de trabajo, señala en entrevista con Notimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
A esto habría que abonar que la enorme mayoría trabaja en la informalidad, por lo que carecen de seguridad social y no podrán acceder a una pensión cuando concluya su etapa productiva. Les quedará entonces depender de programas sociales. El reto es grande, reconocía Víctor Antonio Ibarra Flores, ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reconocimiento pleno de nuestra composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y la implementación de normas y políticas públicas que atiendan al carácter diverso de nuestra nación y a las adversas condiciones que enfrenta ese grupo en situación de vulnerabilidad, representan uno de los mayores desafíos.
A pesar de los programas y políticas sociales puestos en marcha, lo cierto es que este sector de la población mexicana permanece aún en condiciones de vulnerabilidad, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después de la pausa para hablar sobre las rentas tan caras que imperan en la zona metropolitana. El aumento de las rentas en Guadalajara, donde un departamento cuesta en promedio 23 mil e incluso 26 mil pesos mensuales, hace inalcanzable el acceso de la vivienda a la mayoría de la población, particularmente a los jóvenes. Considera el investigador y coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la UDG, Máximo Jaramillo. Aquí la conversación. Platícanos un poquito cuál es la situación en la zona metropolitana de Guadalajara con este que debería ser en la práctica también un derecho ejercido, el derecho a la vivienda.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, hace unos días se volvió a hablar de esto en redes sociales a partir de una columna del colega Carlos Iván Moreno. Que mencionaba esta información que nos da el IEG, que es este Instituto de Estadísticas Estatal, gubernamental, digamos, que tenemos en Jalisco, donde encuentran que cerca de, la mediana del precio de renta de las viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara, en el área metropolitana, es cercana a 23 mil pesos por vivienda, ¿no? Se armaba ahí un debate sobre la fiabilidad de estos datos, en gran medida porque esta información que nos provee esta institución de estadística de Jalisco tiene, digamos, el sesgo de que se basa en los anuncios por internet, tanto en temas de alquiler de vivienda y en temas de venta de vivienda, ¿no? Entonces estamos hablando de información que de una u otra manera está más sesgada hacia cierta zona del área metropolitana, sobre todo, digamos, más cercana al poniente de la ciudad, donde se utiliza más compartir, digamos, información de viviendas en alquiler o en venta mediante pues internet, ¿no? Mediante alguna de las distintas plataformas que hay. La realidad es que claramente, digamos, se podría hablar de renta más bajo en promedio o mediano en el área metropolitana, pero la gran problemática es que no tenemos información al respecto. En realidad, prácticamente ningún estado en México ninguna entidad federativa mandata que el gobierno estatal tenga que recabar cifras sobre el alquiler, sobre las viviendas en alquiler en las ciudades. Es algo que, de hecho, lo menciono porque de hecho se está discutiendo en la Ciudad de México que haga, digamos, un registro de las viviendas que están en alquiler y que de esa manera podamos tener alguna información de realmente cuánto están costando las viviendas que se alquilan en el estado. Aquí realmente no lo sabemos de forma oficial, solo con esto que estaba mencionando sobre este precio mediano de los anuncios.
Bueno, se está cortando la comunicación, es de mala calidad. Vamos a tratar de marcarte de nueva cuenta, Máximo, a través de WhatsApp, a ver si mejora la calidad de la llamada, de la conversación. Entonces, permítenos hacer una pausa. Regresamos precisamente. Lo tienes ya en la línea telefónica, Luis. Máximo, de nueva cuenta, muy buenos días. Y nos quedamos al pendiente. Dices que pues no hay una posibilidad en estos momentos de tener cifras reales sobre el costo de la vivienda en la zona metropolitana, particularmente de renta.
Sí, así es, Griselda. Efectivamente, digamos, hay esta problemática en la cual nos falta información. Lo que es, pues, conocimiento popular en realidad es que los precios han incrementado de una manera muy importante durante los últimos años, tanto en alquiler, que es donde digo que falta información, como en temas de venta. En temas de venta, lo que hemos encontrado, digamos, con información sobre las viviendas que se venden y que amerita una hipoteca, esta información la da la sociedad hipotecaria a nivel federal, lo que nos muestran es que básicamente durante los últimos 17 años el aumento del precio de la vivienda prácticamente se ha triplicado sin quitar el tema de la inflación. Y luego que quitamos el tema de la inflación, de cualquier modo, es un aumento que supera el 100% de, digamos, respecto a lo que costaba hace 17 años. Entonces lo que vemos es que hay un aumento muy importante en el precio, ya sea en... Bueno, eso está asociado con diversas políticas públicas, justo ahí va un tema del cual el que no tengamos información oficial también nos habla de que las políticas públicas en temas de vivienda pues también son relativamente carentes. Imaginemos si ni siquiera hay información sobre la cual actuar.
Ahora, ¿qué porcentaje de la población, Máximo, tiene acceso a este tipo de rentas? Ciertamente no tenemos un estudio que acredite que en promedio el costo de la renta es de 23 mil pesos, pero sabemos en algunas zonas de la ciudad, ni siquiera las más caras, por ejemplo, el centro, Jardines Alcalde, en los últimos años las rentas han aumentado de 13 mil a 22 mil, 23 mil pesos.
Sí, así es. Mira, algo que podemos, por ejemplo, con este dato de los 23 mil pesos, usándolo por un momento, estaríamos hablando de que normalmente un casero, para rentarte una vivienda, lo voy a hacer más fácil, una vivienda de 20 mil pesos, tendrías que estar, él buscaría que estés ganando el triple de esto, ¿no? Para que tengas solvencia para poder pagar la renta. Eso significa que tendrías que estar ganando cerca de 60 mil pesos. Y, por ejemplo, en el estado de Jalisco, para ganar solamente menos del 5, entre el 7 y el 5% ganan más de 60 mil pesos al mes en el estado, ¿no? Entonces, esto es bien importante lo que estoy diciendo porque, por ejemplo, con datos de venta, también comparando, digamos, lo que cuestan las viviendas en promedio en la ciudad de Guadalajara, lo que encontramos es que cerca de la mitad de las viviendas que se están viviendo solamente pueden ser pagadas justo por un 5% de la población, mientras que el restante 50% de las viviendas que se venden las puede pagar el 95% restante de la población, ¿no? Entonces, y con este tema de la renta es algo muy parecido, es un tanto extraño porque hay precios de renta de vivienda muy muy altos, que son pocas las personas que pueden pagarlos, y por eso al mismo tiempo realmente son muchas las personas que no pueden acceder a estas viviendas, y al mismo tiempo hay muchas viviendas en renta que continúan en renta y que no se logran rentar justo por esta, digamos, esta discrepancia que podríamos decir de alguna manera entre los precios de las viviendas y lo que pueden pagar las personas.
Máximo, buenos días. Bueno, acaban de pasar el periodo político electoral y se nos fue la oportunidad de considerar algún tipo de promesa para legislar o para regular rentas topadas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, donde se controla que no haya esta especulación.
Así es, y hay que destacar que yo creo que justo porque gracias a ustedes y a todas las personas que se han estado moviendo mucho más el tema, estuvo en la agenda el tema de la vivienda y el tema del alquiler en digamos en las propuestas políticas de las y los candidatos. El problema es que tal vez justo no se abordaba desde el lugar donde debería abordarse, como bien mencionas, como sucede en otros países, en Europa, en Nueva York, también en países de Sudamérica. Y la realidad es que es eso lo que acabo de decir, es la falta de políticas públicas que regulen el mercado de la vivienda, que vean que justo estas discrepancias entre oferta y demanda tienen que ver con distintas problemáticas más de raíz, digamos, más de que hay, digamos, grandes capitales invirtiendo en un número importante de viviendas y pues pueden, al tener mayor poder de negociación, pues pueden controlar de alguna manera los precios, cosa que no pasa con los inquilinos, y en ese sentido entonces hay ciertas políticas de regulación de vivienda que se hacen en otros países, temas de incentivar que no haya vivienda ociosa, digamos vivienda desocupada que se utiliza para no bajar los precios cuando realmente nadie puede pagar esas viviendas, o por ejemplo también regular los mismos contratos, ¿no? Algo que se está discutiendo en la Ciudad de México es si al renovarse un contrato, ¿cuánto puede subirte el casero entre una renovación, digamos, entre un contrato y otro? En la Ciudad de México estaba topado a 10% y se está, que a mí me parece alto de todos modos, aquí no hay ni siquiera ningún tope, el casero puede aumentarte 20% de un año a otro si quiere, y lo que se está discutiendo es que pueda, digamos, estar anclado a un indicador, sea el indicador de la inflación o algún otro tipo de indicador que pues trate de controlar ese aumento del precio de las viviendas. Ahora, sin un registro de las rentas, sin un registro público de quién está rentando y a cuánto está rentando, pues lo que podría hacer un casero es correr a la persona y agarrar a otro inquilino y subirle de todos modos 20%, ¿no? Es algo que también con políticas públicas más integrales podría tratar de evitarse.
Es el costo además de la gentrificación, ¿no? Te preguntaría, Máximo, si están tan elevadas las rentas en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿a qué están obligando a la población?
Bueno, que nada, están obligando a muchas personas a digamos, a desplazarse hacia las orillas, digamos, hacia las partes periféricas de la ciudad, o algo que, digamos, eso es algo que ha pasado durante los últimos 10 años, tal vez, o 15 años, pero algo que ahora pasa más continuamente es estas alternativas que lo pongo entre comillas, que le llaman del co-living, que le llaman, digamos, con un eufemismo que le tratan de decir de una manera más bonita, que es esto de que gran parte de los jóvenes y las jóvenes pues comparten vivienda con otras personas que no son su familia, no son su pareja sentimental ni nada, sino simplemente personas que necesitan vivir juntas para poder pagar el alquiler, o simplemente pues ni siquiera están saliendo los jóvenes del hogar de su familia, digamos, de sus padres o madres. Esas son las alternativas pues ante los precios tan caros de la vivienda en la ciudad.
¿Y cuál sería el tema también de la participación de los desarrolladores inmobiliarios, Máximo, que hasta ahorita pues demuestran una paupérrima responsabilidad social, ¿no? Explotando al máximo el negocio, quitándole la parte social, que es justamente dotar de vivienda digna a la gente.
Así es, al final de cuentas, ese tema, lo decía hace rato, tiene mucho que ver con el acaparamiento de esos grandes capitales, que son esas grandes inmobiliarias. Podemos pensar en algunos nombres en específico que tal vez conozcan ustedes y yo, que no lo voy a mencionar yo, pero que están construyendo gran parte de la nueva vivienda que hay en la ciudad. Y algo muy importante que hay que decir, justo se enfocan en vivienda, pues podríamos llamarle de alto valor, que al final de cuentas no está dirigida a las personas que más lo necesitan, a las personas que más necesitan mudarse a una nueva, a otra vivienda. Y al estar enfocando su oferta de construcción a este mercado de alto valor, mercado de altos ingresos, pues está descuidando totalmente la construcción de vivienda social, de vivienda asequible, que al final de cuentas hay demanda disponible y podría ser también un negocio. Pero, pues, como ustedes bien están diciendo, muchas veces se busca en el corto plazo las ganancias mayores, tratar de crear viviendas más caras que puedan subirlos, en general, empujar los precios del mercado inmobiliario hacia arriba en la ciudad, y pues de ese modo puedan seguir ganando pues más altos ingresos en el corto plazo, mientras esto no truene, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hablar de estas ganancias en el corto plazo y que justo no piensan en algo más sustentable y más social en el mediano y largo plazo.
Ahora, hay muy poca vivienda popular en la zona metropolitana, al menos en Guadalajara, creo que el porcentaje es apenas del 1%. ¿Será importante la reforma que se presentará al Infonavit, donde se contempla la recuperación de viviendas y la posibilidad de que la gente la rente?
Eso es muy, muy importante. A mí lo único, digamos, me parece un cambio de paradigma que puede venir con las políticas públicas a partir de esa reforma. Tal vez mi única acotación es que pues sigue estando dirigido a las personas que tienen acceso al Infonavit, que sabemos que, digamos, es cerca de mitad de la población y suele ser la mitad de la población con mayores ingresos. Pero al final de cuentas, por un lado, tanto me parece que es muy importante, y por otro lado, me parece que en lo local va a ser bien interesante tratar de ver cómo se aplica esto, porque bueno, al final de cuentas, una problemática en la ciudad es que el suelo disponible es poco, pero pues ahí una institución como el Infonavit y el gobierno federal pues podrán buscar las formas de encontrar suelo que puedan utilizar para la creación y construcción de esta vivienda popular y asequible.
De hecho, es una reforma que se deberá aprobar en el mes de septiembre.
Está puesto para que se apruebe en septiembre. Me parece que ya pasó incluso la Comisión de Reformas Constitucionales, entonces tendremos que estar pendientes de que se apruebe y sobre todo de ver cómo se aplique, que al final de cuentas es una reforma constitucional, es algo de alguna manera muy general, pero en los detalles va a estar, dicen que el diablo está en los detalles, entonces habrá que ver muy bien cómo se busca aplicar esta reforma.
Lo que es una realidad, Máximo, es que quienes ahora tienen 15, 20 años, va a ser mucho más difícil que se puedan hacer de un inmueble de lo que fue, por ejemplo, para nuestros padres o para nuestros abuelos, ¿no? Y eso, de repente, las generaciones de repente no acaban de entender la dificultad para hacerse de un inmueble, y se tiene que comenzar a trabajar desde antes para poder adquirir cualquier cosa.
Sí, así es. Digamos, yo lo que espero es que haya las políticas públicas que en algún momento puedan regular este mercado de vivienda y puedan detener este incremento tan acelerado de los precios. Eso no significa que tal cual puedan bajar los precios. Entonces, de entrada ya estamos afrontando, aun cuando se estuviera aquí el aumento de precios, pues estamos afrontando a precios de vivienda que respecto al salario promedio son básicamente inalcanzables, ¿no? Entonces, definitivamente es mucho más difícil que en el pasado, va a ser más difícil, pero bueno, ojalá y que eso de que ya se está hablando mucho más del tema pueda llevar a una mayor exigencia sobre mecanismos para poder que el gobierno realmente pueda garantizar el acceso al derecho a la vivienda.
Pues sí, tiene que haber presión social precisamente para que se regule en este sentido. No sé con qué quieras concluir, Máximo.
Bueno, nada más mencionar que les agradezco mucho que estemos platicando de este tema, y para las personas que están escuchando esto, algo bien importante que normalmente comienzo diciendo y ahora se me fue, es que nos han vendido esta narrativa de que justo no a las personas más jóvenes no les alcanza a comprar una vivienda porque no ahorran, porque gastan mucho. Habrá que decir que pues es más algo social, es algo estructural, y en ese sentido, pues más que culparnos a nosotros mismos, habrá que exigir que cambien las políticas públicas de regulación del mercado de la vivienda.
Perdón, Máximo, nada más una pregunta más que nos llega a través de redes sociales. Preguntan que si el aumento de las rentas está relacionado con la inflación del último año aquí en la zona metropolitana. ¿Hay relación inflación, incremento de las viviendas?
Justo por ahí tenemos un artículo que salió en la revista El Infonavit con Andrés de la Peña como coautor, en el que ponemos una gráfica muy clara cómo el aumento de la inflación está muy por debajo del aumento del precio de las viviendas. En algunos años llega incluso a triplicar la inflación. Entonces, en realidad, digamos, sí hubo un tema de inflación que lo hemos platicado aquí en este espacio, tanto en la zona metropolitana como a nivel nacional durante los últimos años, pero de cualquier modo el tema de la vivienda va muy por encima de eso y también muy por encima del incremento del precio de los materiales de construcción. Entonces, en realidad estamos hablando de algo que va más allá de la inflación y que justo está más relacionado con esos temas de especulación del mercado inmobiliario.
Sí, pareciera no ser proporcional, ¿no?
Exactamente.
Sí. Entonces, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, particularmente su zona metropolitana, son las más caras del país.
Son las más caras del país, y ojo que también ciertos lugares turísticos en el país han tenido incrementos bien interesantes, bien exagerados, pues, durante los últimos años. Por ejemplo, en 2023, el caso de Baja California Sur, sobre todo con La Paz, tuvo un incremento de precios de la vivienda, digamos, de precios promedio solo en un año, cercano al 25%. Entonces, son cosas muy espeluznantes que se están viviendo en todo el país actualmente.
A pesar de que la enfermedad es curable si se detecta a tiempo y prevenible con vacuna, 8 de cada 10 casos de cáncer cervicouterino son detectados en etapas tardías, confirma Alberto Ballesteros Manso, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Escuchamos parte de la invitación que hacen especialistas de los civiles a realizar los exámenes correspondientes para una detección oportuna.
Desafortunadamente, el cáncer cervicouterino suele ser asintomático en etapas tempranas y ya asintomático en etapas tardías. Se calcula que aproximadamente entre 70 y 80% de las pacientes que acuden con cáncer ya está en etapas avanzadas. Me refiero a avanzadas cuando son ya invasoras, microinvasoras o invasoras. Y solo entre el 10 y el 15% se detecta en etapas tempranas. Entonces, en etapas tempranas es 100% curable, con procedimientos muy sencillos, ambulatorios prácticamente, y es en la etapa que quisiéramos encontrar o ni siquiera llegar al cáncer. Hay etapas premalignas en las pacientes, en la evolución del cáncer de cérvix, hay etapas premalignas que se pueden detectar y tratar a tiempo sin llegar a tener cáncer. Y es donde queremos hacer énfasis en la detección y en la curación de esas pacientes.
¿Cuáles serían los primeros síntomas ya que se empieza a manifestar la enfermedad?
Desafortunadamente, cuando ya tienen síntomas, generalmente son etapas avanzadas, y los síntomas suelen ser sangrados irregulares vaginales, sangrados post-relaciones sexuales o poscoitales, dolor pélvico y desecho fétido o con mal olor en general. Y bueno, hay síntomas asociados en etapas muy tardías, baja de peso, sintomatología general, pero en general los síntomas genitales son esos.
¿Y el examen Papanicolaou, cuál sería la recomendación para la población? ¿Aplicarlo cada cuánto tiempo?
Hay recomendaciones globales. La recomendación es mujeres después de los 24 años, todas, con o sin relaciones sexuales. O las mujeres cuando inician vida sexual, en el transcurso de los primeros 3 años, iniciar con el tamizaje o la citología. Dentro de los primeros 3 años de inicio de vida sexual, hasta etapas más o menos de los 60, 65 años.
¿Una vez al año o cada 6 meses?
Generalmente se hace una vez por año, y en la salud pública se recomienda que después de 3 citologías negativas ya se puede hacer cada 3 años. Sin embargo, por la experiencia que tenemos, pues si siguen yendo cada año no hay ningún problema y es mejor.
Se hablaban acerca de una vacuna, si nos pudieran explicar cada cuánto se aplica y sobre todo en dónde la podrían encontrar las pacientes interesadas.
La vacuna la tiene Secretaría de Salud. Y es una vacuna que se está aplicando a las niñas a partir del 5º año, me parece, o de los 11 años, que no hayan tenido relaciones sexuales. Sin embargo, es importante mencionar que esta vacuna también la pueden encontrar en el medio privado y se puede aplicar tanto a hombres como para mujeres, debido a que esta vacuna nos va a, aunque ya hayan tenido relaciones sexuales, nos va a proteger contra diversos tipos de cáncer, no solamente el cáncer cervicouterino, sino también cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo. Entonces, es importante la difusión de esta vacuna, que es para la población general y que se puede aplicar de manera abierta.
Lo que pasa es que el tema de la vacuna es muy amplio, pero existen tres tipos o tres marcas de vacunas que se pueden de manera preventiva, o sea, antes de que inicien vida sexual, idealmente aplicar después de los 10 años de edad, más o menos después del quinto grado. Hay varios esquemas de vacunación, desde una dosis a tres dosis, sin embargo se ha visto que con una dosis ya adquiere una buena prevención y disminuye en más del 90 a 98%, dependiendo de la población estudiada, el riesgo de cáncer de cérvix y lesiones no solo de cérvix, sino de vagina, vulva, ano, pene, orofaringio, y en tanto en mujeres y bueno, en los genitales también masculinos. La vacuna, existen grandes mitos de que hacía más daño que beneficio, sin embargo, es como cualquier vacuna, tiene su principal beneficio es evitar el riesgo de lesiones avanzadas y cáncer cervicouterino en todos los órganos que mencioné, y existen algunos efectos colaterales durante la aplicación muy leves, que no, en una balanza no tienen nada que ver con el beneficio que otorgan.
Volvemos después de la pausa. Y cerramos el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
La Secretaría de Salud sufrirá un recorte presupuestal de 20 mil millones de pesos y que va a impactar severamente en el programa de vacunación y los subsidios para estados y municipios. Analistas aseguran, y les sobra razón, que dichos recursos debieron ser utilizados para atender a la población que no cuenta con seguridad social, como el ISSSTE o el IMSS, máxime ahora que se extinguió el Seguro Popular que ayudaba a ese segmento poblacional. Para colmo, se reveló que los fondos asignados a salud se dejaron de ejercer en el año 2023 y la Secretaría registró un subejercicio por 100 mil millones de pesos. La narrativa de austeridad en el gasto público y la necesidad de allegarse recursos para el financiamiento de las grandes obras de desarrollo regional y la administración federal ha sido particularmente selectiva al aplicar el principio de austeridad al gasto, sacrificando renglones imperativos de prioridad y que contradicen la política de que primero están los pobres. El año pasado se reportó un subejercicio de 800.347 millones de pesos en el presupuesto y que tuvo un impacto significativo en los sectores educativo, sanitario y de seguridad, porque no se aplicaron a mejorar ni las instalaciones escolares o de salud o el equipamiento de las policías, por citar unos ejemplos muy simples, sino que la mayoría de esos ahorros se destinaron al apalancamiento de las grandes obras gubernamentales del sureste mexicano, lo cual no debiera ser prioritario dentro de una política de austeridad, pero aplicada a combatir efectivamente la pobreza. Como si una familia se apretara el cinturón, se privara de la mejor asistencia médica, se vistiera con ropa usada, dejara de comer una comida al día con tal de tener un carro de lujo en su cochera. Un verdadero contrasentido. Los informes provenientes del propio gobierno nos muestran que esos recortes presupuestales quitaron el gasto a la salud, a la educación y a la seguridad para destinarlos al financiamiento de la Secretaría de Energía con el objeto de solventar el gasto excedente de la refinería, a la Secretaría del Bienestar para garantizar el mantenimiento de los programas sociales, sobre todo con vista en las elecciones, y finalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no para ser destinados a la seguridad pública, sino para el financiamiento de las obras civiles realizadas por esta dependencia en el sureste, como el Tren Maya. La cuestión de la salud es primordial e indiscutible. Más del 54% de la población carece de seguridad social, y esto es porque se trata de empleados particulares, de profesionistas libres, e incluso muchas amas de casa que se ayudan vendiendo repostería, confeccionando prendas de vestir, haciendo artículos para decoración, entre otras muchas actividades, y estas personas no están afiliadas ni al IMSS ni al ISSSTE y carecen de acceso a la seguridad social del gobierno. Es un sector de la población particularmente afectado por la imposibilidad de acceder a los servicios médicos y asistenciales en general, y sin embargo no ha sido objeto de especial atención por parte del gobierno federal, por lo que tiene que acudir a la medicina privada, que resulta muy costosa, y con el agravante que, aunque se niegue, claro que existe desabasto de medicinas a nivel común de la población, que además carece de recursos para adquirirlas en el mercado negro. En el ejercicio fiscal de 2023, se aprobó un total de 209 mil millones de pesos y se ejercieron 105 mil millones de pesos, un subejercicio del 49.7% que fue resentido por una buena parte de la población que carece de las ayudas del gobierno y de los beneficios que pueda representarles la dependencia de un patrón que los afilia por norma al Instituto Mexicano del Seguro Social o cuando trabajan para el gobierno los afilian al ISSSTE. Las delegaciones del IMSS en toda la República tienen muchísimas carencias de material, de equipo, de médicos. Las instalaciones son obsoletas, las citas son larguísimas. Muchas de sus edificaciones presentan problemas diversos y muy graves. Descomposturas de elevadores, camillas, sillas de ruedas, aparatos de asistencia respiratoria y renal. Y pese a ello, en lugar de destinar mayores recursos a este sector, se le hace un recorte, lo cual contraría el discurso oficial. Un informe reciente del Centro de Investigación en Política Pública arroja un resultado que contrasta el destino de los recursos para obras de infraestructura y salarios con la necesidad de atención hospitalaria y médica para el grueso de la población. Los cambios sucesivos en las instituciones de salud, dice este informe, han resultado en una disminución de la disponibilidad de este servicio. 50.4 millones de personas no tienen acceso a las instituciones de salud. Se produjo un aumento que iba del 16.2 hasta el 39.1% en los años de 2018 a 2022, es decir, los primeros 5 años de esta Administración Pública Federal. Inadmisible por donde quiera que se le vea. En el año 2019, el Seguro Popular tenía alrededor de 51 millones de afiliados, es decir, casi el 41% de la población del país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, datos que usted puede consultar en la página electrónica www.coneval.org.mx. El 1 de enero del año 2020, el Seguro Popular cedió su lugar al INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Así se acabó con una institución que permitía a la población que no contaba con seguridad social vía una relación laboral acceder al derecho a la salud. Han sido medidas políticas que desgraciadamente contradicen el discurso oficial de que primero están los pobres y de que se está ayudando a los más necesitados. Este segmento poblacional, casi el 41% de la población del país que no tiene acceso ni al IMSS ni al ISSSTE, necesita prioritariamente que se le dé la atención. El recorte presupuestal a la Secretaría de Salud es inadmisible. Se está dejando en el desamparo en materia de salud a millones de mexicanos. Toda esta información usted la puede comprobar con los propios datos del Gobierno de México en las páginas oficiales. Esta es la realidad, no la que se nos cuenta en el discurso. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención y que tengan un buen día.
Mil gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Nos despedimos en los controles técnicos César Preciado y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Que la pase bien, que tenga bonito fin de semana. Si la vida lo permite, nos escuchamos el próximo lunes. Que descanse.